gusto de saludar al fiscal de corte Jorge Díaz, que nos acompaña hoy. Bienvenido, doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Bueno, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Buen día a toda la audiencia. Y bien, bien, llegando ahí sobre la hora, está complicado el tránsito.
Está complicado el tránsito. Bueno, usted ha trabajado mucho durante el lapso muy importante en todo lo que tenía que ver con la divulgación del nuevo Código del Proceso Penal. Y estamos en tiempos de que está transcurriendo todo lo que se adelantó y se avanzó. El tema de la policía, ¿cómo le fue en la reunión con los sindicatos policiales? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con ellos?
Sí, ayer en la tarde tuvimos una reunión con todos los sindicatos policiales. Ya había tenido el año pasado una uh-huh. reunión con uno de los sindicatos, ahora fue con los tres sindicatos. Fue una reunión muy buena, muy, muy productiva, donde ellos plantearon, bueno, desde su óptica, la problemática que enfrentan, que tiene relación en algunos aspectos con el Código de Proceso Penal y en muchos otros, con otros aspectos que nada tienen que ver con el Código. Por ejemplo, todo el tema vinculado a las custodias, que en realidad esta nueva modalidad, por decirlo de alguna manera, de custodiar efectivamente y materialmente a las víctimas en su domicilio, es algo que yo incluso les planteé que desconocía, que me enteré en enero de este año uh-huh. que se estaba utilizando ese mecanismo, y que nada tiene que ver con el proceso penal, sino que son custodias dispuestas por los jueces de familia, claro, en el área de protección de violencia doméstica. Y bueno, estuvimos hablando de eso, se estuvo hablando del tema de todo lo vinculado al uso de la fuerza, a la progresividad, y sobre todas las cosas, en lo que quedamos concretamente fue en tratar de buscar trabajar en forma conjunta en todo lo que tiene que ver con la capacitación del personal subalterno, que según ellos planteaban, bueno, la capacitación, habían recibido capacitación, pero en su evaluación no era suficiente.
No era suficiente,
de todas maneras, nosotros no somos quienes para decir si es suficiente o no, lo que sí nos pusimos a disposición, también lo hemos planteado al ministro y a todos los señores jefes de policía del país, que en la medida de las posibilidades la fiscalía está a la orden. Y además estuvimos hablando de algo que para nosotros es una necesidad, que es que en cada uno de los departamentos, en cada una de las jurisdicciones, los fiscales y la policía se tienen que reunir. Se tienen que reunir para planificar el trabajo y se tienen que reunir para evaluar el trabajo planificado. ¿Por qué? Porque, mire, Aldo, yo llegué a Montevideo en el año 85 a estudiar. Y en ese momento ya escuchaba el discurso, nosotros los agarramos y ellos los sueltan. Eso decía la policía.
Sí.
Y del otro lado, los jueces decían, bueno, lo que pasa es que la policía trabaja mal y no nos trae la prueba, entonces los tenemos que soltar. En esa dicotomía estuvimos 40 años. Lo que nosotros le queremos transmitir a la policía y se lo decimos en cada una de las oportunidades que tenemos, y ayer fue la oportunidad que tuvimos de transmitírselo, claro, a los sindicatos, es no existe más en nosotros y en ellos. La policía y los fiscales juegan, si usted me permite, para utilizar un término futbolístico que yo he usado estos días, es jugamos en el mismo cuadro. Y no hay un equipo donde ganen los jugadores y pierda el director técnico, o uh-huh. Gane el director técnico y pierda los jugadores. Salvo Juan Ramón Carrasco en una época, ¿se acuerda? Uh-huh. Que es bueno, pero salvo ese caso, claro, el equipo gana junto o pierde junto. Y del otro lado, del otro lado, está la delincuencia. Nuestro adversario no es el policía. El adversario del policía no es el fiscal. El adversario del fiscal y del policía es el delincuente.
Uh-huh. Ahora,
entonces, eso hay que trabajarlo mucho, porque durante muchos años estuvimos en el expediente fácil de decir, pasa, hay un problema, entonces la culpa es del otro. ¿Cuántos conoce usted, Aldo, que vengan y digan, mire, yo asumo la responsabilidad de que esto que salió mal es mía, en este país?
Es poco común.
Se queda corto con el poco común. Yo diría que es casi imposible en este uh-huh. país. Bueno, tenemos que romper ese esquema. Porque si jugamos en el mismo cuadro, si tenemos el mismo adversario, si sabemos cuál es la cancha, si tenemos claras cuáles son las reglas de juego, bueno, lo que tenemos que hacer es jugar. Uh-huh. Y esto no significa cubrirnos unos a los otros, si alguien se equivoca. Significa que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que avanzar y que tenemos que planificar, por eso le decía la actuación, evaluar. En los departamentos donde eso se ha hecho, funcionan bien las cosas.
Por ejemplo,
Maldonado.
Maldonado.
por ejemplo, Maldonado. Hay algunos departamentos, por ejemplo, ayer estamos relevando cifras en el departamento de Mercedes, en la ciudad de Mercedes, en la jurisdicción, porque Soriano tiene dos jurisdicciones, Mercedes y Dolores. En enero y febrero hubo más formalizaciones que procesamientos en el sistema antiguo. Y además se hicieron procesamientos porque el sistema antiguo sigue funcionando. Es decir, hay departamentos donde se obtienen resultados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia está en, quizá, y nosotros ahí estamos haciendo un análisis interno de la fiscalía, de la distribución de las cargas de trabajo, etcétera, etcétera.
Ahí está. Yo
pero quiere decir de que el problema no es la herramienta, el problema es cómo usamos la herramienta.
Bueno, por ejemplo, días atrás nosotros conversábamos con Héctor Alaniz, que es vocero, de uno de los sindicatos policiales, y lo consultábamos justamente por ese hecho en el cual, bueno, llegaron los delincuentes, agarraron al policía, le pegaron, le robaron el arma, el chaleco. Después lo ocurrido en Casavalle, tres policías, eran como nueve presuntos delincuentes que tuvieron que tocar, retirarse los policías del lugar, y le preguntábamos por el tema del accionar policial, y él nos decía lo siguiente, que seguramente este es un tema que motivó esta reunión tan importante. Vamos a ver lo que dijo Héctor Lanis días atrás aquí en Fuentes Confiables.
Si ustedes pasan por un lugar y ven a alguien sospechoso alrededor de un comercio de madrugada, ¿no? Lo ven que está dando vueltas por la puerta, se sienta allí, va.
Si no hay una denuncia,
se sienta en la vereda de enfrente.
Si no hay una denuncia previa, nosotros no le podemos decir nada.
O sea, ustedes pasan por ahí, ven que hay una persona que hace eso. No le pueden decir nada.
Obvio. A ver, no es que no podamos decirle nada, sino que, obvio, se le va a consultar qué está haciendo nomás ahí.
Claro.
Pero si esa persona mañana denuncia a los policías, pueden terminar perjudicados a los policías por el nuevo código proceso penal. Hay muchas cosas en el nuevo código que a nuestro entender no están bien claras, nos atan cada vez más de patemano.
Bueno, esto fue tema central ayer, me imagino. Lo conversamos.
Bueno, de ese tema no hablamos.
Ajá.
Hablamos, sí, de clarificar, que hay una necesidad de clarificar qué es lo que el policía puede hacer. Incluso, y qué es lo que no debe hacer. O sea, incluso le planteamos la posibilidad de que, si era necesario modificar alguna norma del código que no fuera clara, también se lo planteamos. Pero digo, hablando, porque no la puedo dejar pasar así nomás.
Sí, claro.
Conceptualmente, lo que afirma el señor Alaniz es erróneo. Conceptualmente. El policía, en esa hipótesis, lo único que podía hacer antes, que hoy no puede hacer, es detenerlo. Porque la detención es infragante y delito por orden escrita del juez competente. Tampoco habría razones para detenerlo, porque en principio el sujeto estaría en actitud sospechosa,
sí,
pero no
sí.
estaría cometiendo ningún ilícito. Entonces no sé cuál es la razón para detenerlo. Lo que sí puede hacer, que podía hacer antes y puede hacer ahora, es pararlo, solicitarle su identificación, pedirle documento, incluso si no tiene los documentos en sí, lo puede trasladar a las seccionales. Todo un procedimiento que está expresamente establecido en el código, que estaba en la ley de procedimiento policial. Es decir, no es que no pueden hacer nada. Lo que no pueden hacer, hablando corto y mal, es vos, pichi mierda, ¿qué estás haciendo? Claro. Agarrarlo, detenerlo y llevarlo, si no hay una razón para la detención. Porque la actitud sospechosa,
sí,
que yo vengo escuchando desde que era estudiante,
claro,
nadie me la ha podido describir. Entonces, digo, la actitud sospechosa no es un delito. Lo que sí, obviamente, la policía tiene la autoridad para identificar a la persona, preguntarle qué está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, vio, este es uno de los ejemplos
pero
puntuales. Uno de los
es un discurso que se escucha muy seguido. O sea, no puede actuar.
Bueno, es una de las cosas.
Si el fiscal no me dice, yo no puedo actuar.
Bueno, eso es otro error conceptual que tenemos que clarificarlo. La policía sigue teniendo las mismas potestades investigativas. Hay cuestiones que no puede hacer. Por ejemplo, no puede, si tiene una persona detenida, no debería interrogar a la persona sin autorización del fiscal, pero la autorización del fiscal se la puede dar por teléfono.
Uh-huh.
Y hay una cosa que acá hay que tener clara, que es importante. Ya no podemos. Lo que sí cambia conceptualmente es que no podemos detener para investigar. Tenemos que investigar y después detener.
Ajá,
eso es una metodología de trabajo que la Policía Nacional ha venido cambiando en los últimos años y que la tiene que cambiar, porque en definitiva antes se trabajaba primero detengo, después investigo en el caso concreto. Primero lo detengo y después investigo qué está haciendo.
No,
primero tengo que investigar y después, efectivamente, si hay motivo, se procederá a la detención. ¿Por qué además, Aldo? Porque después, en el juicio, Antes era igual, lo que pasa es que se hablaba poco, había una gran opacidad.
O sea, esa parte no la opinión pública no accede a ella. O sea, la gente ve
lo
que...
Lo que pasa es que si nosotros... Aldo, sí. Perdóneme una cosa. Si nosotros le metemos ruido, y todos los días sale un nuevo operador, un nuevo actor a decir una cosa distinta, uh-huh. y se va subiendo la apuesta, y no decimos, no llamamos a las personas que conceptualmente puedan clarificar estos temas, porque además una cosa... Si efectivamente no estuviera claro que eso yo se lo transmití a la vicepresidenta de la República en febrero, cuando me reuní con ella, en enero me reuní con ella, dije, mire, si hay alguna norma que genera algún tipo de interpretación de que la policía tiene las manos atadas, pues cambiémosla. Porque yo estoy absolutamente convencido de que ninguno de los legisladores que votó el código, y fueron un montón, claro, por no decir todos, lo votó con la intención de atarle las manos a la policía. ¿Me entiende lo que le digo?
Entonces, sí, yo lo entiendo.
Conceptualmente, es hasta, perdóneme que le diga, es hasta agraviante para las personas este tipo de discurso. Lo que sí puede haber, porque yo siempre parto de la buena fe de la gente, no de la mala fe, lo que sí puede haber es desconocimiento. Y el desconocimiento se combate con conocimiento, con formación y con capacitación. Y en esa línea es la que tenemos que seguir trabajando. Uh-huh. Porque... Le vuelvo a repetir, si nosotros nos empezamos a pelear a través de los pelear entre comillas, sí. ¿no? a través de los medios uh-huh. de comunicación, y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es trabajar, porque otras cosas de las que yo veo es que perdemos mucho tiempo en los medios y es cada hora que yo lo hago, más allá de que no soy operativo concretamente, pero cada hora que uno está en un medio de comunicación, son horas de trabajo que se pierden. Uh-huh. Y hay algunos actores que pasan muchísimas horas en los medios de comunicación y son horas de trabajo que no se están llevando adelante de forma efectiva. Entonces digo, yo no digo que no haya que hablar con los medios,
no,
yo
está hablo claro,
con
la opinión
los
pública.
Medios, con la opinión pública, hay que informar, no deformar. Porque muchas veces en defensa de un interés se dicen algunos conceptos que no son conceptualmente correctos. Entonces me parece que es bueno aclararlo.
Uh-huh. Y en lo que respecta a estas vivencias que ha tenido en estas primeras meses del nuevo código, ¿no? Uh-huh. ¿Usted percibe que hay que hacer alguna modificación, que hay algo que
perfeccionar? Yo lo que percibo...
Este caso del policía en la calle uh-huh. Es un detalle que, bueno,
ha llamado... tiene nada que ver con el código.
No, bien, pero me refiero al accionar policial, ¿no?
Por ejemplo, se ha hablado porque se le ha echado la culpa al código, cosas que el código no tiene que ver. Por ejemplo, el tema de las custodias.
Sí.
Yo creo que ya lo dije, lo vuelvo a aclarar. No hay, y si hay, habrá una o dos en todo el país... casos de personas que estén custodiadas con un policía en la puerta por disposición de jueces penales a solicitud de los fiscales. Uh-huh. Lo que hay son disposiciones de juzgado de familia, que muchas veces se toman vía telefónica y demás, y muchas veces además se toman y bien tomadas y son necesarias. Lamentablemente en el caso de Salto no fue suficiente. Pero el tema de las custodias nada tiene que ver con el código, es una cosa totalmente aparte. Y cómo se lleva adelante la custodia ni siquiera es una cuestión... de una ley, es una cuestión operacional que deberá evidentemente discutirse y plasmarse entre el Ministerio del Interior y los policías. Ahora bien, con relación al código, hay cosas que han funcionado espectacularmente bien y hay cosas que han funcionado más o menos y hay cosas que han funcionado mal y se han corregido. Digo, porque tampoco es una visión idílica ni una visión catastrófica. Es decir, desde el punto de vista del funcionamiento operativo del código, hay un dato de la realidad que es: este sistema es mucho más democrático y mucho más transparente que el anterior. Es decir, todo lo que pasa se sabe. Antes usted no tenía ni idea de lo que pasaba atrás de la puerta de juzgado. Es decir, ahora bien, eso que es más transparente, que es más democrático, que el ciudadano se entera, que el ciudadano puede opinar, también deja a los operadores del sistema más expuestos. Uh-huh. Y no les gusta.
Ahora, cuando
entonces, los integrantes del la sistema transparencia, dicen, no. la democracia, lo que hacen es que todo se sabe, porque la audiencia es oral y pública,
sí.
Usted puede ir a la audiencia, puede escuchar, todo queda registrado, o todo sí. debería
quedar... ¿Y usted por qué dice no les gusta? ¿Por qué no les puede gustar? ¿Puede ser peor de privacidad? Porque
no, porque no estamos acostumbrados.
Es un tema cultural.
Porque es un tema cultural. No estamos, mire, la gran batalla que tendremos de acá, no a un año, a dos, a tres, a cuatro, porque habrá cosas que, por ejemplo, nosotros tuvimos dificultades con el sistema informático, que hoy se han superado, sí. está funcionando normalmente. no significa que sea una maravilla, vamos a tener que mejorarlo mucho más todavía y en eso se está trabajando, pero el sistema está estable, funciona, no hay dificultades, tenemos interoperabilidad con el Ministerio del Interior, en Montevideo interoperabilidad con el Poder Judicial por ahora, esperemos que pronto la tengamos en todo el país. Interoperabilidad significa que el fiscal desde su casa con una tablet puede pedir una orden de detención, una orden de allanamiento. Uh-huh. ¿Ah? Eso es interoperabilidad. Ahora, yo si en lugar de utilizar la tablet desde mi casa o la computadora desde la fiscalía para pedir la orden de allanamiento, orden de detención, la imprimo y la llevo en mano para entregarla en la puerta, bueno, yo estoy perdiendo un tiempo precioso.
Está claro.
Y además, ese tiempo precioso muchas veces afecta el resultado útil de la operación.
Pero además una cosa...
Pero hay otras cosas. Lo otro que también está claro... Yo le voy a contar una anécdota que me enteré hace 2 o 3 días que la verdad me dejó... No preocupado, ocupado. Los fiscales ahora tienen una carpeta de investigación que está en un sistema de información, es decir, en un sistema, para que la gente lo entiende, en un expediente electrónico. Uh-huh. Usted sabe, y tienen una tablet, igual a esta que yo tengo acá, donde se debe cada una de las audiencias que el fiscal tiene grabarla. Es decir, ya no hay un funcionario receptor escribiendo a máquina. No lo hay en la fiscalía y no lo hay en los juzgados, porque en los juzgados se utiliza el audio. En algunos casos hemos encontrado fiscales que luego le pedían a sus funcionarios administrativos que desgrabaran, que pasaban horas desgrabando lo que las personas habían declarado, escribiéndolo para que después imprimirlo y tenerlo en papel. Ahí se pierde dinero, tiempo.
¿Y para qué? ¿Para estudiarlo a fondo? Para no sé.
Bueno, porque es un tema cultural. Porque la resistencia a no tener el expediente, papel, la resistencia a no tener el papel, es muy grande. Uh-huh. Y eso es uno de los cambios culturales más importantes. Ahora, si nosotros hacemos eso...
Claro, y cuando estamos hablando de que, bueno, cuando se empezó a implementar el nuevo código, teníamos a varios fiscales quejándose de que no daban abasto, ¿no? Que no podían con todo el trabajo que tenían por delante. Y uno puede pensar, ¿no? Y la calidad del trabajo no se ve afectada por esto. Están faltando, usted ya lo comentó, faltan fiscales.
Mire, lo que yo comenté es que nosotros hicimos una planificación en base a determinados números que eran los disponibles, porque no los números disponibles en ese momento eran los del sistema de gestión de seguridad pública y los números del Poder Judicial. La fiscalía tenía algunos números, pero los sistemas de información no estaban lo suficientemente desarrollados como para poder tener información confiable, igual los usamos. Y nosotros partimos de un horizonte de, en el momento de hacer la planificación, de unas 220.000 noticias criminales al año. Digo noticias criminales y no digo denuncias ni delitos, porque esa noticia criminal puede no tener una denuncia, es decir, puede ser que no haya una denuncia concreta, sino una actuación de oficio del funcionario policial, y puede ser que no haya delito. De repente una constancia y demás. O puede ser que haya un delito y no se pueda perseguir porque requiere instancia de parte. Por ejemplo, el accidente de tránsito con lesionados leves, claro, tan común que si no hay una instancia por las lesiones, como la gran mayoría de las veces no la hay, no requiere o no puede haber una intervención judicial posterior. Bueno, 220.000 noticias criminales. Esa fue la planificación que nosotros tuvimos en cuenta al momento de requerir los recursos humanos. Y requerimos recursos humanos. ¿Qué nos dieron? Una parte. Porque después hay también toda una fantasía de que a la fiscalía le dieron todo lo que pidió y que nosotros, rendición de cuentas a rendición de cuentas, fuimos obteniendo cada vez más recursos, nunca todos los que pedimos. Uh-huh. Lo aclaro por las dudas y por eso cada vez que voy al Parlamento les recuerdo eso, porque si no se instala la fantasía de que la fiscalía nada en dinero, eso no es verdad. Si uno, lo que nosotros nos hemos encontrado desde el 1 de noviembre hasta ahora es que, si nosotros teníamos 220.000 noticias criminales al año, eso nos daba un promedio de unas 18.000 mensuales. El promedio mensual que tenemos desde noviembre hasta ahora es de 28.000. Es decir, un 54% más de los números que nosotros tuvimos en cuenta al momento de planificar. Eso nos llevaría a unas 340.000 al año. Ahora bien, evidentemente la planificación de los recursos se hizo en base a una determinada realidad y esa realidad ha ido mutando en un aumento de la...
¿Y cómo hace?
Bueno, Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, analizar cuáles son las causas del aumento, porque automáticamente alguno puede decir, no, aumentó la delincuencia. Bueno, yo no digo que ni que haya aumentado ni que haya disminuido, uh-huh. digo, es una explicación posible. No, lo segundo que sí está claro es que había un subregistro de las denuncias, subregistro que no me lo han reconocido en diálogos personales, incluso algunos jefes del interior, que ellos se encontraron con esa realidad, que mucha cosa chica no se anotaba, y subregistro que además el Ministerio ha ido corrigiendo, porque según se me informó, el Ministerio del Interior firmó los planes que se realizan para mejora de gestión, un compromiso de mejora de gestión para eliminar el subregistro y mejorar la calidad del registro, y incluido en ese proceso se les ha entregado tablet a los patrulleros, y muchas denuncias se toman ahí en el mismo, sí. denuncias que antes capaz que no se hacían, ahora se... Y eso, de alguna manera, todo ese conjunto de factores, porque no hay uno solo, justificarían este incremento. Tenemos que hacer dos cosas. Primero, limpiar. Otra cosa, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al fiscal hoy? ¿Por qué se siente abrumado? Contento. Todo eso, esas 220.000 antes o 340.000 hoy, en el sistema antiguo, eso quedaba en la bandeja de la policía. Y el juez solo se enteraba si la policía levantaba el teléfono y lo llamaba. Si no, no tenía otra forma de enterarse. Había un número muy importante de estas denuncias o de estas noticias criminales que estaban en la bandeja de la policía, que la policía no informaba al juez. ¿Por qué? Porque no había avances en la investigación. Entonces uh-huh. eso quedaba en la carpeta de la policía y nadie más se enteraba. O sea, ninguno...
Ahora llega todo.
Ahora llega todo. Entonces, lo que nosotros decimos que está mal es que la policía seleccione qué es lo que se judicializa y qué es lo que no se judicializa. Entendemos que eso está mal. Quien debe decidir eso, en definitiva, es la fiscalía.
La fiscalía, está claro.
Ahora bien, ese fiscal que antes recibía lo que filtraba la policía primero, tenía el primer filtro de la policía, segundo filtro del juez, cuando le llegaba a él algo, un expediente en papel, ya estaba súper ultra filtrado. Ahora le llega todo y él tiene que hacer el filtro. Tarea para la cual no tiene, por lo menos por ahora, el expertise o la dinámica. Claro. Entonces, ese es uno de los factores. Ahora, no podemos retroceder y volver al sistema anterior donde la policía
eso
sea
está
la
claro.
que seleccione.
Lo que uno se pregunta
lo
es cómo,
que tenemos
cómo
que hacer, bueno, es cómo seleccionar mejor.
Porque ahí puede haber un margen de error importante, ¿no? Bueno, uno se pregunta, yo ponía el ejemplo que le ponía, el ejemplo que le ponía
a la una rapiña.
Claro, sí.
Una rapiña grave uh-huh. que si no se identificaba a los autores, capaz que el juez no se enteraba. O la actuación judicial era una llamada telefónica donde el juez daba algunas instrucciones y quedaba por ahí. La policía actuaba, seguía actuando, si identificaba a los responsables, ahí recién volvía a informar al juez. Bueno, eso, o sea, no puede depender del oficial, y no es un tema de desconfianza ni a los oficiales, ni a la policía.
No, está claro, lo que yo me pregunto...
Es un tema de roles.
Jorge, yo me pregunto, ponemos el ejemplo de va el policía y ve a una persona sentada ahí frente a un comercio en la madrugada, ¿no? Está ahí sentado, le ven, ¿qué está haciendo acá? Y ven que tiene un objeto contundente adentro que perfectamente podría salir para abrir una puerta. Uh-huh. Ahí tiene que llamar al fiscal. Y si el fiscal está con 14 cosas, 15 cosas, está con un crimen grave,
bueno, pero la pregunta
¿cómo
es por
hace?
Qué? No, pero ahí hay un tema de...
Porque,
que,
y si le dicen,
hay,
no, mire...
Hay, perdóneme, Aldo, hay un error conceptual hasta en la pregunta que usted me está haciendo.
¿Por qué?
Porque el fiscal no tiene funciones de prevención. Y ese individuo que está ahí no está haciendo nada. O sea, a ver... Desde el punto de vista humano puede estar esperando la oportunidad o el momento propicio para cometer un acto delictivo. Pero desde el punto de vista jurídico penal, que es lo que nosotros
no está haciendo
podemos,
nada.
No está haciendo nada. Entonces digo, el fiscal poco o nada le va a poder decir a ese policía, le va a decir, bueno, mire, adopte usted todas las medidas de precaución en el área de prevención del delito para que este individuo no cometa el delito. Pero no le puede decir ni deténgalo, ni porque no tiene facultades legales. Primero porque no tiene facultades legales para prevenir. Tampoco lo tenía el juez antes.
No, está bien, está bien.
Mire que si lo llamaba el juez le iba a decir exactamente lo mismo. Y bueno, mire mi amigo, ¿qué quiere que haga? Entonces digo, yo creo que una de las cosas que este sistema tiene que dejar claro son los roles. ¿Qué tiene que hacer? La fiscalía no tiene funciones de prevención. No tiene funciones de prevención. La fiscalía no tiene... La fiscalía puede adoptar o puede pedirle al juez que adopte algunas medidas cautelares sobre las víctimas en determinadas hipótesis que están legalmente. Pero nuestra función natural no es prevenir el delito. La prevención del delito es un área muy importante de la seguridad pública, pero que en la cual nosotros tenemos que ver como ciudadanos, pero no como institución. Tampoco tenemos nada que ver en la represión. Es decir, sí, mañana hay, por ejemplo, un episodio en el Estadio Centenario, ojalá no lo haya, y hay que hacer cesar actos violentos, y interviene la policía. El fiscal ahí poco o nada tiene que hacer, la policía hará su labor como la tiene que hacer, y luego, si constata la existencia de hechos delictivos, informará al fiscal. Y nosotros recién intervenimos en esa tercera pata, que es en la investigación de los hechos delictivos. Durante mucho tiempo hubo mucha confusión de roles, ¿no? Y ahora hay que clarificar bien, no para sacarle la pata al lazo, no para no asumir las responsabilidades, sino para asumirlas correctamente. Pero volviendo al tema de qué hacer y el tema de los recursos, sí. Porque si no lo dejábamos con esa punta queda tirada ahí. Nosotros estamos haciendo un estudio a fondo de la calidad de esas noticias criminales, porque hay un número importante de esas noticias criminales que refieren, como yo le decía hoy, a accidentes de tránsito sin lesionado, accidentes de tránsito con lesionados leves sin instancia de parte, en lo cual no se puede proceder, accidentes de tránsito con lesionados graves sin denuncia de parte, donde tampoco se puede proceder. Entonces hay que ir limpiando el plato. Hay que ir, bueno, ¿cuánto es efectivamente el, ahora a través de los sistemas de información eso se puede hacer, es decir, porque se entran las denuncias, cuánto es efectivamente la carne, digamos, de nuestro objeto real de trabajo? En segundo lugar, tenemos que resolver una cuestión que no es de Montevideo, porque tenemos la mala costumbre de pensar siempre en Montevideo, uh-huh. Canales. Tenemos en el interior del país un grupo importante de ciudades de más de 10.000 habitantes donde no tenemos presencia fiscal. Esto ayer, en una reunión, porque ayer, además de con el sindicato de policías, me reuní con el Colegio de Abogados del Uruguay, una reunión extensa y muy fructífera. Nosotros ya eso lo habíamos detectado, lo habíamos planteado en el Parlamento. Bueno, ahora hay algunos planteos de algún abogado. ¿Qué pasa en aquellas ciudades de más de 10.000 habitantes donde no hay fiscalía? Uh-huh. Ese es un problema en Colonia, por ejemplo, y en algún, bueno, en Canelones, Colonia y en algún lugar de Maldonado. No es tanto un problema al norte del río Uruguay, pero al norte del río Uruguay tenemos otro problema, que son las distancias. Entonces, si usted vive en Bichadero,
claro, es un problema.
Hay que buscar soluciones para eso, para esa gente, porque esa gente no le podemos decir, obviamente, si hay un homicidio en Bichadero, el fiscal de Rivera va a ir. Como hubo uno en Fraile Muerto, el fiscal que tiene asiento en Mela, a los 15 minutos estaba ahí, o sea. Pero esos son los hechos graves. ¿Qué pasa con lo que no es grave? Entonces ahí justifica tener en Fraile Muerto, por hablar de mi pueblo, una fiscalía cuando el volumen de hechos delictivos seguramente no lo justifique. Probablemente cuantitativamente no. Pero de repente no una presencia permanente, pero sí tener allí una oficina, o sí ir una vez a la semana, o dos veces a la semana, o tres veces a la semana, o el tiempo, o las veces que sean necesarias. Lo que no puede pasar es que lo obliguemos al ciudadano de Fraile Muerto a trasladarse a Melo si tiene que declarar ante un fiscal. Uh-huh. Entonces, esas son cosas sobre las que hay que trabajar mucho, hay que acercar a la justicia a la gente, y no pedirle a la gente que se acerque a la justicia. Claro, hay que llevar. Entonces, eso es todo un proceso que va a llevar tiempo, pero que hay que analizarlo, y tiene que ver con la cantidad también de los recursos humanos, porque ¿qué le pasa?
Sí, es lo que le preguntaba hoy, ¿no? Y la falta de personal que han ido incrementando, pero ¿cómo resolver? Porque yo insisto, más allá del
bueno,
caso puntual,
manera, de aumentando los números.
¿Cómo hace el fiscal? Porque debe recibir una cantidad de llamadas,
pero el número de las llamadas se relativizó bastante. También los primeros días había mucha confusión de, a ver. La policía a veces estaba acostumbrada a llamar al juez penal por cualquier cosa, uh-huh. O sea, por hechos que no eran delitos.
Sí.
Yo voy a contar una anécdota. Hubo una hipótesis donde una ciudadana llamó a la policía porque el perro del vecino de la planta baja estaba en el patio, estaba encerrado y estaba llorando. Eso, aunque a usted le parezca mentira, motivó que una intervención policial, porque llamó a la policía fue a ver qué pasaba, obviamente. Es decir, hay un montón de cosas y de hechos que pasan, que, que en realidad, y termina en una llamada al fiscal. Uh-huh. ¿Qué pasa con el animal que encuentro en la calle?
Eso. Claro, son cosas que se pierde tiempo, que, en definitiva.
Pero es que no se puede, no deberían ni llamar. Y de hecho ahora ya no se está llamando. Los primeros días se llamaba. Uh-huh. Y seguramente sería insoportable. Pero hay un montón de situaciones y de hipótesis donde es un poco lo que hablamos hoy, el tema de los roles. ¿Qué hace cada uno? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá?
Uh-huh. Doctor, dos cosas más que le quería preguntar. Por un lado, cuando usted comparece ante la justicia por las amenazas perpetradas por, uh-huh, por un abogado, bueno, se presenta un recurso por parte de los abogados de la persona acusada. A usted lo habían acusado de amenazado de muerte, pero el presunto agresor se fue para la casa. Y uno se preguntaba, pero como amenaza de muerte al fiscal, ¿qué será para los demás? La justicia en ese sentido busca el equilibrio, pero la persona que usted lo amenazó se fue para la casa sin ningún tipo de medida.
Bueno, a ver,
de seguridad.
Constitucionalmente.
Uno se preguntaba, pero no, ¿cómo es esto? ¿Hay una amenaza de muerte?
Yo sobre este tema prefiero no opinar porque soy.
Sí, parte involucrada.
Me comprenden, ¿no?, las generales de la ley. Simplemente para explicar algo que me parece importante. Sobre lo otro, yo preferiría que usted consulte a los demás,
sí,
actores.
Pero y uno pensaba, ¿ve
pero,
esto?
Pero concretamente, esto no tiene nada que ver, porque también se dijo, con el nuevo código. Porque pasaba en el código anterior también.
Ajá.
Es decir, la Constitución de la República, no la ley, la Constitución establece que en cualquier proceso, sí, penal, civil, el que fuera, si se plantea una excepción de inconstitucionalidad, el juez debe suspender sus actuaciones y elevar las actuaciones a la Suprema Corte. Eso pasaba, por ejemplo, en el sistema antiguo con los recursos de inconstitucionalidad que planteaban las defensas de los militares cuando eventualmente los citaban para procesarlos o había un pedido de procesamiento, se suspendía el proceso, el expediente iba a la corte y esa gente que de repente estaba acusada de cometer un delito grave, uh-huh, quedaba en libertad y sin ninguna medida. Es decir, no es un problema de este código ni del anterior. Eso es un tema que está establecido en la Constitución de la República y bueno, con ello tenemos que convivir y coexistir. Como ciudadano, evidentemente que no me agrada.
Claro, claro.
Pero también, como ciudadano, entiendo que mi cargo y mi jerarquía no me hace diferente a los demás ciudadanos y que tengo que estar como corresponde a las resultancias de lo que resuelvan los tribunales competentes.
Uh-huh. Doctor, yo le preguntaba, hoy le preguntaba por el tema del trabajo de los fiscales. ¿Le ha pasado de tener que, bueno, me imagino que está conversando mucho sobre el tema, ¿no? Pero me refiero al margen de error al que hacía referencia, uh-huh, porque ante tantos casos, estamos hablando de seres humanos, ¿no? De, uh-huh, personas. ¿Cómo están trabajando esa parte? El error que puede cometerse.
No, hemos detectado errores. Sí, hemos detectado errores. Y lo que hemos trabajado hasta ahora en la Fiscalía es en trabajar sobre, no sobre la responsabilidad administrativa de quien comete el error, sino sobre cómo corregir ese error para que no vuelva a suceder. Ese ha sido nuestro paradigma en el entendido de que, bueno, de que esto es necesario que haya que las piezas se vayan amoldando, obviamente. Dependerá siempre del error, ¿no? Uh-huh. Porque hay errores y horrores. Entonces, uh-huh, hasta ahora lo que hemos detectado en algunos casos, incluso mediáticos, algunos errores, lo que hemos hecho es decir, bueno, primero conversar con el colega que tuvo ese problema y segundo, tener un margen de consideración, no de consideración de perdonar la vida, sino decir, mira, lo que tenemos que hacer es corregir esto para que no vuelva a pasar. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Si nosotros tenemos un procedimiento en Montevideo donde hay interoperabilidad, o sea, a ver, un caso concreto, el plazo de las 24 horas.
Uh-huh.
La Constitución establece con absoluta claridad, desde 1830 a la fecha, de que un ciudadano detenido en 24 horas tiene que ser llevado a juez, tiene que ser, uh-huh, visto por el juez. Eso es una especie de control de que el juez vea al ciudadano que está detenido, vea en qué condición está, controle si la detención fue legal o no, y eventualmente ese plazo para seguir investigando se puede prorrogar hasta 48 horas. Antes, existía lo que llamaba el corte de las 24 horas. El corte de las 24 horas era que yo, juez penal, le decía a un funcionario administrativo, cortarle las 24. Cortarle las 24 era sentarlo, tomarle un acta, así como se llama, cuando fue detenido, y vuelta para el calabozo. Hoy, en este sistema, la persona está detenida a disposición del fiscal. El fiscal en 24 horas lo tiene que llevar al juez para que el juez lo vea, por decirlo claramente. Es la audiencia de control de detención. Plazo que se puede prorrogar por esta 24. Ahora, esa audiencia se tiene que hacer dentro de las 24 horas. Pero nosotros establecimos en mayo del año pasado un protocolo de actuación entre el Poder Judicial y la Fiscalía, que fue difundido oportunamente entre todos los fiscales, los jueces y demás, que en Montevideo, donde hay interoperabilidad, donde se hace a través del sistema informático, un plazo de 22 horas. Hasta las 22 horas se podía pedir a través del sistema informático. Entre las 22 y las 24 había que llevar el papel. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial pidió, y nosotros aceptamos porque nos pareció razonable, un margen de 2 horas para poder fijar las audiencias, porque si no corría el riesgo, en ese caso del Poder Judicial, de tener demasiadas audiencias al filo de las 24 horas y no poder atenderlas. Ahora ese plazo se extendió a 23. ¿Ha pasado en algún caso donde algún fiscal ha mandado después entre las 22 y las 24, o entre las 24 por sistema, y el sistema le da error, le dice, ya pasó? Entonces, eso puede hacer que estemos jugando sobre el filo. Ahora, ¿qué pasa hoy? Que como hoy todo se sabe, o como hoy queda todo registrado, yo no puedo decir que el sujeto fue detenido una hora más tarde para alargar el plazo. O no puedo decir que esta audiencia que estamos teniendo ahora en este momento, que está registrado, que son las 9 y 8 minutos de la mañana, porque eso queda registrado, no puedo decir que, no, que son, en lugar de las 9 y 8, son las 8 y 5. ¿Me explico?
Sí,
entonces,
en
algún caso puede haber pasado el desconocimiento o la, no tener la previsión de que había que pedirle a la audiencia. Bueno, y esos son errores humanos que nosotros no vamos, no andamos con el mazo y con
está
la porra
bien.
Atrás de los fiscales para pescarlo.
¿Han habido sanciones, por ejemplo, en este lapso que transcurre de la puesta en práctica de...?
¿Con relación al nuevo código? No,
no,
absolutamente
ningún...
no. Es más, no ha habido procedimientos disciplinarios. Ha existido una sanción de un procedimiento disciplinario que venía de mucho... Aparte, entre que se inicia un procedimiento disciplinario y termina, se aplica una sanción, pasa muchísimo tiempo. Pero además ni siquiera se ha iniciado un procedimiento disciplinario desde el 1 de noviembre a la fecha. Vuelvo a repetir, nuestro trabajo es, bueno... un problema. Primero identificar el problema, porque a veces no es fácil. Uno grita por acá, otro grita por allá, y dice pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Hemos tenido algunos casos y dicen, no, porque el sistema falló. Y ahora es muy fácil. Uno va a la auditoría del sistema y el Poder Judicial dice, no, mire, el sistema no se cayó, la solicitud entró a las 8:05:03 y se expidió a tal hora. Y el sistema de la fiscalía es lo mismo. Salió a tal hora, y en el sistema de la policía también. Entonces es muy fácil porque hay auditoría de todo eso. Entonces es lo que yo te hablaba hoy de lo de estar más expuesto. Yo no puedo decir que pasó algo y en realidad pasó otra cosa.
Está claro.
Ahora queda todo registrado. Y ese todo registrado no es por el control del funcionario, es por garantía del ciudadano. Porque mañana el ciudadano que vivió, por ejemplo, una víctima de una rapiña, que fue y denunció, que de repente fue una rapiña en el barrio, y él vio y dice, fue fulano, mengano, sertano y perengano,
sí,
como
exacto.
pasa.
Como pasa, y que ¿tá? Genera también todo el
entonces, efectivamente, y la policía, y si la policía no pide la orden de detención o la orden de allanamiento, queda registrado. Si la policía la pide y el fiscal no la tramita, queda registrado. Si la policía lo pide, el fiscal la tramita y el juez no la da, queda registrado. Entonces ahora es muy fácil saber dónde está el problema. La cuestión está, ¿problemas existían antes? Y existen ahora. Ahora se sabe, porque el sistema es mucho más transparente. La justicia está expuesta a los ojos de la gente. La justicia hoy, la justicia penal en el Uruguay, no tiene, para el ciudadano no tiene una venda puesta. El ciudadano ve lo que pasa. Eso en calidad democrática es un salto cualitativo muy importante. Obviamente, en estos primeros meses se generan todos los ruidos propios del ver que el no ver. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Que no se sepa? ¿Que no se vea?
No pasa por ahí, entonces. Doctor, yo le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Universal. Fue un
no,
gusto,
por favor, siempre. A la orden.
Y esclarecedor en varios puntos.
Y estamos a la orden para seguir trabajando, siempre bajo la filosofía de que nosotros no le sacamos la pata al lazo. Es decir, asumimos nuestras responsabilidades, damos la cara, explicamos, asumimos que si hay errores se asumen, no hay ningún tipo de problema, nosotros no estamos para echarle la culpa al otro. Y obviamente, en este nuevo relacionamiento que hay, en esta nueva dimensión institucional, donde nosotros con la policía tenemos que trabajar en equipo, presentar, acusar, el acusado se defiende con su defensa y el juez juzga, luego vamos a empezar a ver los tiroteos, claro, entre comillas, entre los fiscales y las defensas, entre los fiscales y los jueces cuando no estén conformes con lo que el juez decidió, o entre las defensas y los... Que ese va a ser, si usted me permite la expresión, la contradicción natural al proceso penal en un sistema democrático, que es lo que no hemos visto hasta ahora. Lamentablemente hasta ahora no hemos enganchado mucho en los ruidos.
Uh-huh. Que es natural, dicho sea de paso, ¿no?
Sí.
Es natural.
Lo que nosotros pretendemos es poder seguir trabajando, no digo en silencio, porque el silencio tampoco es bueno, pero sí tener, usted me decía, bueno, ¿y hay, hubo sanciones? No, no hubo sanciones. ¿Hubo presión? No, no hubo. Lo que queremos nosotros es trabajar y decir, bueno, mira, este problema se debió a que esto se hizo mal. Lo hizo mal fulano. Yo no quiero discutir por la prensa si se equivocó la policía, o se equivocó el fiscal, o se equivocó el juez. Yo quiero, entre las distintas instituciones, y no es por tapar, no es por tapar. Usted me conoce bien, sabe que yo no escondo nada. Uh-huh. Pero sí poder tener la tranquilidad para decir, bueno, ¿dónde estuvo el problema? Acá, corrijámoslo. Porque el que pierde, si no, es el ciudadano. Y el ruido genera imagen, genera una mala imagen de las instituciones ante la opinión pública. Lo que genera una mala imagen no es que se sepan los errores que se cometen, que probablemente así tiene que ser. Lo que genera la mala imagen es el ruido. Es decir, yo no fui, fue el otro. Y el otro te dice, no, yo no fui, fuiste tú. Y ahí empezamos una discusión. Digo, ¿eso soluciona algo? ¿Ayuda a algo? No ayuda más que nos sentemos y digamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué errores cometimos? ¿O qué cosas hicimos bien? Porque las buenas prácticas también hay que difundirlas. Mirá, acá esto lo hacemos así y tenemos buenos resultados. Extendámoslos a otros lugares.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.